lo que siempre quisiste conocer de tus artistas favoritos.
¿En qué momento te acuerdas de empezar a haber agarrado este rollo de la batería?
Desde los 2 años.
¿Desde los 2 años?
Sí. Unos aplausos, por favor.
Bandas legendarias. Información única.
Pues adiós, Emi, ¿no? Pues ya no tiene ni dinero ni siquiera para pagar una demanda, ¿no? Vámonos.
Al alcance de tu tiempo y espacio. Bienvenido al Rockcast de Más Rock Radio.
Más Rock Radio Rockcast. En esta ocasión estamos con Ato and the Majesty. Señor Ato, nos acompaña, nos da la entrevista. Primero, ¿cómo está?
Muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes, rock and rolleando y listo para echar un cotorreo. Y pues siempre escuchando buena música.
Le pido de favor que le presente a toda la banda de Más Rock Radio, Ato and the Majesty.
Bueno, no puedes hablar de tú, ¿eh? Bueno, en la batería está Jaime Ortega, que él entró, fue el último a entrar a la banda. Lo conocí a través de Sabor Romo, que en algún momento llegaron a tocar juntos. Él tocaba una banda que se llamaba La Catrina, Jaime. En los teclados está Yanina Rico, que ella tiene también un proyecto de ella que se llama Celix, muy recomendable. En la guitarra está León Chiprut, que él trabajó muchos años con Alex Sinte, que era La Gente Normal. Y bueno, en el bajo está Ismael Salcedo. Lo que pasa es que actualmente, pues bueno, él cuando entró a la banda, los Daniels no existían todavía, y pues bueno, se dieron las cosas de que su disco y el nuestro salió más o menos al mismo tiempo. Entonces ha estado muy ocupado con promoción. Entonces por lo pronto tenemos alguien que lo está cubriendo, que se llama Pablo Almaguer, en el bajo. Y bueno, yo soy Ato y soy voz y guitarra.
Perfecto, pues vemos que es una agrupación con mucho, mucho talento, que también ya cada uno tiene su proyecto. ¿Por qué, si ya tienes un proyecto aparte, decides participar en este proyecto, ser como el colectivo de Ato and the Majesty? ¿Cómo logran tener tiempo para tantos proyectos?
Bueno, en realidad yo no lo veo como un colectivo. Yo siento que fue una banda que se fue formando poco a poco. Lo que pasa es que esto surge... Yo, mis primeros dos discos de solista salieron nada más como Ato, ¿no? Los Majestics no existían. El primero lo grabé en Los Ángeles en el 99, que se llamaba 14 Rounds with the Killer Blondes. Y el segundo salió ya aquí en México en el 2003, que era Mondo Trampolín. Entonces, a la hora de querer reproducirlo en vivo, pues era un poco, por un lado, incómodo tener diferentes músicos cada noche, ¿no? Y de pronto pues habían cosas muy interesantes, pero habían cosas que no tanto, y luego lo interesante a veces no se repetía. Entonces, de ahí me nace un poco la necesidad de formar un grupo ya estable, ¿no? Que sea igual siempre, ¿no? Y músicos con los que me entienda, compartamos el mismo lenguaje, gustos similares. Y entonces se va formando así, ¿no? Ya lo de Yanina de Cell y lo de Ismael de los Daniels se da posteriormente, pero bueno, los Majestics ya como tales llevamos 6-7 años formados, ¿no? Y bueno, cada quien son como naves nodrizas, ¿no? Cada quien tiene su nave nodriza y sus satélites flotando al revés. Evidentemente, mi nave nodriza pues son los Ato y los Majestics, y bueno, los satélites ahí flotando por lo pronto ahorita son los Concord, con quien también toco, y los Flash Tacos, ¿no? Que es el proyecto que tengo con Sabe Romo. Y pues bueno, sí es difícil a veces sí chocan mucho los horarios. Mejor ejemplo ahorita es el de Ismael, ¿no? Que no está pudiendo venir por lo pronto a los shows. Pero pues echamos ganas para tratar de que las cosas salgan bien, salgan a tiempo. De repente, pues sí, para eso también hay muchos suplentes, ¿no? De pronto, si yo no puedo ir a un show de los Concord, pues bueno, que ese sí es más colectivo, pues invitan a otro guitarrista, ¿no? Pero lo importante, yo creo, es estar empapándote de la experiencia musical de otros músicos, de su lenguaje, de cómo tocan, de qué es lo que hacen. Entonces para mí es muy enriquecedor, tanto como persona como músico, participar en la mayoría de los proyectos que se puedan, ¿no?
Platícanos de tu nuevo material, que es Bifocal, que suena bastante bien. Por ahí ya tuvimos la oportunidad de tener discos en Más Rock Radio para regalar al público. Platícanos de Bifocal, ¿por qué hay dos discos? ¿Por qué hacer dos discos? ¿Y por qué también el nombre Aprovechando?
Ok, pues un poco nace de las ganas de no hacer algo mediocre y a la primera. Lo que sucede es de que para mí como que no se vale, digo, a menos de que seas John Lennon o Bob Dylan y que luego las salgan grandes canciones a la primera. Yo siento que entre más horas pasas trabajando y persiguiendo las ideas y escuchando otros bosquejos que ya tenías y llevándolos hasta sus últimas consecuencias, que es acabar de componer los acordes, la melodía, el ritmo, etcétera, etcétera, es jugar a las estadísticas. Entre más rolas hagas, mejores rolas pueden salir, ¿no? No es lo mismo escoger una buena entre 4 que una buena entre 20, ¿no? Entonces, lo que quise fue hacer algo digno, algo que la gente que se tomara la molestia en comprar o en escuchar sintiera que estaba bien hecho. Entonces me pasé un año y medio componiendo y acabé como con 60 canciones. Y una vez ya que tuve esas canciones, a la hora de montarlas con el grupo y a la hora de trabajarlas, de ver qué funciona y qué no funciona y escucharlos cada quien en su casa, nos dimos cuenta que había dos vertientes. Una que era la parte más rock and rollera, más ponchada, más prendida, y que acabó siendo la OA. Habían muchas canciones que no queríamos sacar, que eran un poco más acústicas, más melódicas, más introspectivas, hasta psicodélicas en algún momento, que también representan una faceta muy real de lo que me gusta, de lo que hago, de cómo es mi trabajo. Entonces, pues, dije, qué mejor que hacer un disco doble, ¿no? Y de esta manera mostrar un poco las dos facetas del grupo, mis dos facetas como compositor, y de alguna manera que sea una especie de guiño, de tributo a los discos setenteros, ochenteros, sesenteros, que yo de pronto escuchaba, ¿no? Que eran como muy importantes, nos cautivó a todos y nos pareció más interesante fue Transistor. Es la que abre el disco, y un poco la temática de Transistor habla un poco de lo que es bifocal, ¿no? De cómo un transistor es algo que convierte una cosa en otra, ¿no? Y entonces habla de eso, de cómo yo puedo escuchar un mensaje y convertirlo en otra cosa en mi cabeza y entender otra cosa de lo que el locutor quiso decir, ¿no? Habla de muchas veces cómo puede ser bondadosa esa mala interpretación o puede ser maligna, ¿no? Puedes, de repente por eso también hay veces que el mundo está como está, porque todos leemos e interpretamos las cosas de distintas maneras, ¿no? Pero al final de cuentas, pues creo que es lo que hace que la vida tenga sal y limón, ¿no? Esa parte. Y entonces, pues habla de eso, de los mensajes, de las transmisiones, de cómo se reciben, de cómo se interpretan, de cómo se transforman. Y pues la verdad es que estamos felices con el video, lo dirigió Isis Sarfati, creo que hizo un gran trabajo. Y el video habla un poco también de esta misma temática, ¿no? Salgo yo de chef cocinando, hay un brebaje extrañísimo, evidentemente con elementos que no corresponden a la cocina tradicional. Y bueno, una vez que la gente de la banda pues prueba lo que les hice de cenar, pues cada quien también se pone de una manera distinta y lo interpreta de otra manera, ¿no? Entonces pues fue muy divertido hacerlo, por otro lado muy cansado, fue un llamado como de 23, 24 horas que no paramos, pero finalmente creo que es un video que no se repite casi ninguna escena, entonces es muy divertido de ver y volver a ver y vas encontrando cosas nuevas, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, nos gustó mucho cómo quedó en realidad.
Pues, supongo que también aportaste ideas para el video.
Sí, lo que pasa es que yo en realidad soy un como cineasta frustrado, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la parte visual me encanta involucrarme y de alguna manera chistoso, mucha gente también conoce a la banda por la parte visual, por los videos que hemos hecho, ¿no? Del disco anterior, Nocturno Tremendous, el video de Ilumíname, en el que es como una pecera de vidrio con chavas que están ahogando a un cuate. Mucha gente conoce el video, luego el de Nylon, que el del veterinario, el ginecólogo que se hace veterinario, ¿no? Y entonces, sí, definitivamente siempre estoy involucrado, el de Ilumíname lo edité yo, el de Nylon ayudé a escribirlo, el de Transistor lo escribí yo también y me metí en la edición y un poco en la dirección. Entonces, pues sí, esa parte mía de que siempre quise ser director de video, como que aprovecha esos 3 minutos de video para poder tener creatividad en la parte visual, ¿no?
Cuéntanos cómo podemos conseguir el disco. Tenemos que ir a, podemos ir a cualquier tienda comercial en donde venden 1,000 discos y ahí lo encontramos.
Claro, se puede conseguir de dos maneras. Uno es, bueno, claro, en estas tiendas comerciales que ya todo el mundo conoce, en todos los mix-ups, ahí está el CD. Y por otro lado también está evidentemente en digital, está en iTunes, pueden entrar directamente a iTunes y poner Atom de Majestics, o pueden entrar a www.atomdemajestics.com. Y ahí también la gente, de ahí también se puede descargar, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos hacer es poco a poco ir regalando tracks hasta que, no sé, en un par de años a lo mejor, en un año y medio, ya el disco esté completamente gratis, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, me parece curioso cómo todo el mundo asume que, y es real, ¿no? Que todo en la vida tiene un precio, ¿no? O sea, uh-huh, si tú quieres un cepillo de dientes, pues tienes que ir a una tienda y tienes que comprar, a menos de que te lo robes, ¿no? O sea, no te lo van a regalar. Y evidentemente, pues para hacerlo tuvo que haber una fábrica y luego una camioneta que lo llevara y luego alguien que lo empacara y alguien que lo pusiese. Y entonces, ¿cómo asumimos que todo tiene un precio? Muchas veces la gente asume que la música no tiene un precio, ¿no? Que debe ser gratis. Pero en realidad, para que la música esté donde esté, pues si tuvo que ir, fue mucho trabajo, muchos gastos. Entonces, por un lado, pues sí creo que se le debe dar la oportunidad de poder ser vendida, ¿no? Y por otro lado, también poco a poco irla regalando, porque al final de cuentas creo que una vez que terminas una canción se convierte pues, en propiedad del universo, no tuya, ¿no? De la gente. Entonces, a final de cuentas, pues no es ni negro ni blanco, ¿no? Creemos más en el gris y en eso de que, bueno, algunas canciones ahorita ya hay una transistor, se puede descargar de manera gratis, a lo mejor entre unos meses se va a poder descargar otra y poco a poco irlo regalando, ¿no? Y la gente que por lo pronto lo quiera comprar en las tiendas o en iTunes, pues ahí está también.
Claro, y se recomienda comprar el disco también porque tiene un arte súper increíble y aparte de hecho también de tener el disco doble,
claro,
es divertido.
Es muy padre y también por otro lado la gente que lo, bueno, yo espero que la gente que lo compra lo ponga en un estéreo, muchas veces si lo bajas, te la vives oyéndolo en la misma computadora y pues son unas bocinitas chiquititas que en realidad no te dan el rango auditivo de cómo fue producido, ¿no? Es una pena que ya la música se haya reducido a escucharlas en unas bocinitas de 2 centímetros, ¿no? Entonces, probablemente también la gente que compre el disco pues tenga más oportunidad, a menos de que lo quemen en la computadora, de oírlo en un estéreo en vez de unas bocinitas chiquitas, ¿no?
Claro, también es otra opción.
Exacto.
Sabemos que te gustan
los clásicos
del rock mexicano.
Sí, mira, para serte completamente honesto, crecí escuchando mucho más rock en inglés que en español, uh-huh. Pero por supuesto que hay cosas muy muy interesantes. Digo, de los más clásicos, más viejitos, me gusta mucho Fobia, son muy muy buenos en realidad. Me gusta Café Tacuba. De lo nuevo hay cosas muy interesantes, muy padres. Me gusta Mark Monster and the Olives, me gustan Los Infierno, me gustan Los Músicos de José, me gusta Shenan, me gusta una banda que se llama Matorral Man, me gusta Madame Recamier. Hay cosas en español increíbles, de verdad muy muy padres. Todas son algunas de las cosas que vivo últimamente, ya estoy mucho más metido en lo que se está haciendo en español hoy en día. Y también hay cosas actuales poco comerciales que mucha gente no conoce que me inspiran y me gustan mucho, como James Blake, como Jim Noir, como Liam Payne, ¿no? Tom Waits, que ya es un poco más clásico, más bizarro. Como que trato siempre de estar al día en lo que está sucediendo y también regresar a los clásicos, ¿no? Y así estar oyendo diferentes estilos de música todo el día.
Claro. A mí me gustaría saber qué opina alguien que está en el negocio. Creo que en inglés no tiene la misma como difusión. ¿Qué crees que es lo que pasa? O sea, que el rock en español no pasa lo mismo. El rock mexicano no tiene la misma oportunidad de llegar a cruzar la frontera. Claro. ¿Qué tiene que ver con los músicos?
Yo siento que son varios elementos. El primero, bueno, es que es innegable que es un movimiento y un lenguaje que fue inventado por americanos, uh-huh, y por consecuente en inglés, ¿no? Y evidentemente eso va a ser difícil de cambiar cuando algo está inventado de una manera y tratar de popularizarlo de otra, ¿no? Es como si quisiéramos que el mariachi cantado en danés tuviera popularidad, ¿no? Uh-huh. Pues va a ser difícil. Ahora, yo creo que el problema, y yo me di cuenta de eso viviendo en Estados Unidos, trabajando y haciendo música durante 7-8 años, es que a diferencia de México, en Estados Unidos el rock es música popular en el sentido de que el pueblo, o sea, el pueblo, la gente lo escucha, o sea, es un movimiento que tiene millones de seguidores. Y en México el rock no es música popular todavía. Uh-huh. La música popular es la música tradicional mexicana, o sea, es el mariachi, es la quebradita, es el trío, son las baladas. Y digo que no tiene nada de malo, es la salsa, no es la cumbia, que a final de cuentas, pues bueno, es muy válido y es música muy rica. Entonces, ¿qué pasa? Que no, en números no hay comparación. La gente que escucha radio y que consume discos siempre van a consumir la música popular mucho más que el rock. Entonces, al no ser un movimiento y un estilo popular, aunque cada vez está creciendo más, va a ser más difícil abrirse camino en las disqueras, en las estaciones de radio, en los canales de televisión. Pero pues poco a poco, sumando cosas de calidad, haciendo cosas buenas, yo creo que cada vez puede abrirse más, ¿no?, este estilo, para que, y bueno, nos damos cuenta cada vez que hay un Vive Latino y cosas así, pues bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Y pues poco a poco yo espero que sí el rock en español vaya cruzando fronteras y cada vez se vuelva más popular en el mundo, ¿no? Hay que trabajar mucho y hay que hacer las cosas bien y con calidad, pero pues poco a poco yo creo que llegaremos ahí.
¿Es cierto el estereotipo del rockstar, la vida del rockstar?
Lo tendrías que preguntar a un rockstar. No, no es verdad. O sea, es todo tiene que ver con las imágenes que se muestran en la televisión y en los videos. Y es que hay de rockstars a rockstars, ¿no? Evidentemente. Para mí un rockstar es Keith Richards, ¿no? Para mí un rockstar es Nikki Sixx. Creo que en México no hay verdaderos rockstars, porque pues todo eso también como que responde a una situación social, histórica, económica, que no se da muchas veces en México y en Latinoamérica. Y sí, de pronto te tratan o te puedes salir con la tuya haciendo cosas que pues alguien que a lo mejor no sea conocido musicalmente le armarían una bronca por hacerlo, ¿no? Pero en realidad no, o sea, en realidad somos gente normal, que sí, a muchos de nosotros nos encanta la fiesta y nos encanta este... nos encanta la pachanga, pero a final de cuentas es un trabajo como cualquier otro, tienes que estar horas y horas y horas sentado, componiendo, trabajando, haciendo ideas de guitarra, ideas de bajo, y este... y pues básicamente sí es diferente a otro trabajo, ya que pues es algo muy personal, ¿no? O sea, no es de que estás en un banco y pues, simplemente lo único que tienes que hacer es poner un sello, un cheque y se acabó, ahí no hay nada de tu personalidad en ese cheque, ¿no? Y cuando sacas una rola, pues sí, la gente lo escucha y les estás abriendo tu corazón de alguna manera. En ese sentido, probablemente más que rockstarismo, yo sentiría que los músicos a lo mejor son personas un poquito más sensibles en ese sentido, pero en realidad es como cualquier otro trabajo y es muy divertido, es muy padre. Y el momento en el que puedes empezar a vivir haciendo lo que amas, en ese momento yo creo que te conviertes en un rockstar, pero para ti mismo, no para la gente, ¿no? O sea, ya lo que, como te vea la gente, lo que interprete la gente, pues es otra cosa. Y si alguien te quiere ver como un rockstar, está padre, ¿no? Pero para mí el verdadero rockstarismo es poder vivir, y vivir bien de una manera módica, pero poder vivir de hacer únicamente lo que te gusta y no tener que estar estresado o distraído con otras cuestiones.
Claro. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado a Más Rock Radio. Y pues, no sé, ¿quieres agregar algo a la entrevista?
Nada, pues muchísimas gracias. Sigan escuchando rock, sigan apoyando a las bandas independientes. Te agradezco mucho tu tiempo. Le mando un saludo a todos los escuchas. Y pues bueno, ahí está atondemajestics.com para que escuchen Bifocal. Está Transistor también, que es el sencillo. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
No olvides descargar en una siguiente emisión el próximo Rockcast de Más Rock Radio. Más Rock es brutal.